Ya veo, Yamil. Pues hoy está otro candidato. Y este candidato, les voy a confesar, cuando yo vi la noticia, me sorprendí. Dije, ¿a qué hora se lanzó el señor Frank Pearl a la presidencia? Qué placer que esté esta mañana aquí con nosotros en la cabina de la FM. Un gusto.
Hassan, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿a qué hora se decidió usted a lanzarse? Porque eso fue... Eso uno no se lanza a la presidencia de la noche a la mañana. Eso tiene que tener una planificación. ¿A qué hora tomó la decisión?
Nosotros venimos trabajando con un grupo de personas desde comienzos del año. Teníamos el propósito de crear una fundación para traer gente nueva a la política. Mirar varias opciones, pero realmente nos dimos cuenta que hay... Claro, hay muchos candidatos, pero hay pocas opciones. Entonces, por eso hay que crear una opción nueva. Y esa opción nueva es una opción que representa lo que estamos sintiendo los ciudadanos. Los ciudadanos estamos aburridos de la pelea de los políticos, que lo único que hacen es agarrarse e insultarse entre ellos para lograr nuestra atención, en lugar de ponerle atención a los problemas que tienen que resolver. Y estamos aburridos de la división entre las familias, entre los amigos.
Mucha polarización, ¿no?
Mucha polarización, y el país lo que tiene que hacer es ir hacia adelante, trabajar por los problemas, para resolver los problemas de las personas.
¿Cómo se siente usted, digamos, cuando ve la panorámica después de haber estado en un papel fundamental? Porque usted estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe, estuvo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, jugó un papel clave, realmente clave, en lo que es el proceso de paz, que fue esta etapa inicial, esa etapa exploratoria, y ahora hay varios que también formaron parte de ese epicentro que uno puede decir que es el acuerdo de paz de La Habana, como Juan Fernando Cristo, como Humberto de la Calle, miembros del gobierno como el ex embajador y ex ministro Juan Carlos Pinzón, y ahora usted. ¿Uno podría diferenciarlos, decir que todos son distintos? Porque otros dirán, no, eso es la misma cosa, esos todos son igualitos, vienen del mismo sitio y van para el mismo lado. ¿Cómo se desmarca usted, por ejemplo, de eso?
Hay una diferencia fundamental. Con Humberto tengo una excelente relación, lo admiro, lo quiero y lo respeto mucho. Él escogió el camino de irse por el partido tradicional, el Partido Liberal. Aquí estamos escogiendo el camino de la renovación. En el caso de Juan Carlos Pinzón, pues él ha escogido una visión que no es una visión conciliadora. Y a mí me parece que el próximo presidente de Colombia tiene que entender que estamos en un país donde hay dolor, donde hay rabia, donde hay mucha incertidumbre, y hay que validar todas las visiones, entender para resolver. No podemos tratar de imponer una verdad sobre la otra mitad del país, y esto es esta opción.
¿Eso es coalición? ¿Usted ha pensado, digamos, que a la hora de irse por firmas, eso es recoger personas que tengan afinidad, no importa la pertenencia al partido político en el que estén? De pronto dicen, mire, yo me identifico con Frank Pearl, yo creo que puedo ser verde, o puedo ser del Polo, o puedo ser del Centro Democrático, puedo ser liberal, puedo ser conservador. ¿Cuáles son esos pilares para que esa persona diga, mire, yo me identifico con este señor?
Lo principal es que aquí tenemos que dejar la discusión sobre si tenemos que ir a la izquierda o a la derecha, o si somos de izquierda a derecha. Colombia es como un bus, donde estamos todos los ciudadanos. Lo que necesitamos es ir para adelante y avanzar bien. Y de eso se trata esta propuesta. Entonces aquí, lo primero que vamos a hacer es generar oportunidades para las familias colombianas. Nosotros nos ocuparemos de que los colombianos que se levantan a luchar, a trabajar, que están en una bicicleta estática, que tienen la preocupación de que sus familias no están progresando lo suficiente, van a tener unas soluciones apropiadas. ¿Por qué yo? La gente dice, bueno, ¿quién es Frank Pearl? La mayoría de la gente no me conoce. Seguramente ni siquiera pueden pronunciar mi apellido. Yo les confieso que a mí a veces
no se me cuesta... No se preocupe que en esta mesa de trabajo donde está Azuri, Yamit, Denise, Carl, Hassan, nos pasa frecuentemente.
Bueno, a mí también me pasa. A veces me cuesta trabajo pronunciarlo. Me pueden llamar como quieran, decir como quieran. Pero lo que invito es a que miren esta opción. Yo soy un empresario. He trabajado la mayor parte de mi vida, más de 25 años, en empresas. Construí empresa desde cero, desde una empresa unipersonal que llegó a ser una empresa familiar que funcionó por casi 30 años. He trabajado en empresas medianas. Sé generar empresas, sé generar buenos trabajos bien pagados. Y eso es lo que hay que hacer para las familias colombianas. Y lo otro, hay que rescatar el servicio público. Traer gente nueva a la política, gente que tenga vocación de servir, no solamente gente que quiera tener poder. Y en tercer lugar, tenemos que tender puentes en Colombia, entender que nadie es dueño de la verdad, que las preocupaciones, las críticas, son bienvenidas, además son positivas, tendiendo puentes, entendiendo los problemas y comprometiéndonos con una visión común es como vamos a avanzar.
Oiga, Yamit, cuando usted piensa en Frank Pearl, ¿qué se le ocurre?
Pues me parece que es un una persona que puso su conocimiento desde el sector privado al servicio de lo público, como lo acaba de decir, y por eso mi pregunta va en ese sentido. Usted decía que han conformado un grupo de personas que quieren participar de lo público, ¿verdad? Y eso pareciera estar en desuso, porque frente a muchas historias de gente que pasó del sector privado al sector público y se decepcionaron, y dicen yo no quiero saber nada más de esto y la política es un asco, pues estas personas que están al lado suyo o en el grupo suyo, ¿qué es lo que los mueve para no decepcionarse? Porque es muy difícil entre tanto pantano no salpicarse.
Claro, y es que, mire, Yamit, estamos entre el miedo y el asco. Estamos entre el miedo a los extremos y el asco a la política de siempre. Y por eso estamos haciendo esto, porque cuando las cosas son más graves, cuando la gente tiene apatía por el servicio público, cuando lo mejor del talento de un país no quiere tener nada que ver con lo público, entonces le vamos a dejar lo público a los mismos de siempre, le vamos a dejar lo público a quienes hacen de lo público un negocio. Por eso hay que meterse y comprometer una nueva generación de servidores en la tarea que tiene que ver con las familias colombianas.
Doctor Fran, usted habla de que el próximo presidente debe afrontar el dolor, la rabia y la incertidumbre que hay en el país. ¿Esa incertidumbre está orientada desde su óptica al fracaso del proceso de paz, al fracaso de la implementación, y por eso usted decide lanzarse a la presidencia?
Para nada, esa incertidumbre tiene que ver con la forma como estamos conduciendo las conversaciones. Antes nos matábamos con balas y ahora nos matamos con las palabras. Entonces, la política de siempre lo que está haciendo es atizando esa división. Los colombianos queremos estar unidos, los colombianos queremos creer, los colombianos queremos trabajar. Miren, nosotros pensamos en los colombianos y en las mujeres que se la luchan todos los días, en las familias que realmente tienen una enorme valentía en medio de la adversidad, y para eso tenemos opciones y soluciones concretas. Aquí la solución es a través de la empresa. Cuando uno lleva el Estado solo a una región, no hace nada, se lo come la manigua y la corrupción. Es empresa con Estado para generar oportunidades, ingresos,
o sea, sector privado también.
Sector privado.
Lo otro es, y aquí ya empiezo a mirar la perspectiva de lo que es donde usted estuvo jugando un rol muy importante. Esta mañana hablábamos con Juan Camilo Restrepo en Quito. Usted fue la primera persona que estuvo ahí, al frente de esa parte exploratoria también. Pero también estuvo al lado de Alejandro Eder, por ejemplo, en la parte exploratoria con las FARC en La Habana, esos primeros acercamientos. Y ahora ya estamos en otra parte del proceso, una parte muy distinta. Hay quienes han planteado reparos. Le voy a dar ejemplos puntuales. Uno escucha hoy al ex vicepresidente, también candidato, Germán Vargas Lleras, dice, es que a mí no me gusta cómo esto va, no me gusta la JEP. Usted escucha al ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, y dice, es que aquí tampoco me gusta cómo se está implementando el proceso. Humberto de la Calle se mantiene firme en defender lo acordado, defender lo que se hizo. Juan Fernando Cristo también. Dicen, hay que defender el proceso y no se puede volver trizas, como dicen desde otra orilla política. ¿Usted cómo se siente frente a los acuerdos de La Habana? ¿Usted qué cree que hay que hacer? ¿Se siente cómodo con lo que usted vio al inicio y cómo va? ¿O habría que modificar algunas cosas o seguir como está?
Los acuerdos tienen que funcionar para todos los colombianos. No puede ser que los acuerdos solamente funcionen para quienes estuvieron de acuerdo con ellos y votaron por el sí. Esto es para todo el país. Y la implementación no es un camino de rosas. Por eso hay que meterle gerencia. Y por eso hay que tener unos planes y unos programas para que funcionen para la mayoría. Por ejemplo, en relación a la justicia especial para la paz, hay dudas y preocupaciones que son absolutamente legítimos. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que fueron extorsionados? Bueno, los ciudadanos que fueron extorsionados no tienen nada que hacer en la justicia especial para la paz. Pero eso no se puede hacer con exageraciones como las que hizo el ex vicepresidente Germán Vargas, diciendo mentiras en el sentido de que los 48 millones de colombianos tendríamos que estar sujetos a la jurisdicción especial para la paz. Nunca en el texto de la ley ha habido algo así. Hay unas protecciones para el tema de los terceros. Tiene que haber un acervo probatorio, tiene que haber dolo, etcétera. Entonces, tengamos el debate.
¿Usted cree
que hay que resolver las preocupaciones?
¿Usted cree que ellos
hablemos con la verdad?
¿Sí están dilatando el proceso entonces? ¿En la implementación? ¿Cambio radical, por ejemplo, en el Congreso?
Pues claramente se ha dilatado. Pero para ir más allá, a la gente hay que hablarle con la verdad. Esto no es perfecto, pero puede funcionar muy bien. Y nosotros tenemos la capacidad, porque conocemos el país, conocemos los acuerdos, conocemos la legislación, conocemos el Estado, y tenemos el empresariado, en el sentido de que tenemos la capacidad de atraer a la empresa privada para generar oportunidades para las personas, para que funcione para todo el mundo, no importa quién estuvo de acuerdo o no, lo importante es seguir para adelante y generar oportunidades para la gente.
Aquí hay una discusión muy fuerte sobre el precio que paga la sociedad o paga el país para tener ese acuerdo con las FARC. Y hay gente que dice que como el precio es muy costoso, entonces no, hay que incumplir en esto y en esto y en esto y hacerle conejo a los guerrilleros que suscribieron el acuerdo. Y entonces ahí es donde vienen problemas de la implementación que podrían dar al traste con la reincorporación. Hoy estamos en una discusión, ¿se está cumpliendo ese proceso exitosamente de reincorporación o está siendo un fracaso porque centenares de guerrilleros no están siendo cubiertos por esos programas? Usted que estuvo en la agencia de reintegración, ¿qué panorama tiene? ¿Es tan dramático como está denunciando ahora la ONU?
Esa es una de las agencias que mejor funciona. A mí me parece que aquí hay distractores y hay que quieren distraernos de los problemas que tenemos que resolver. Le voy a poner un ejemplo. Hay ciudades en Colombia donde las familias no tienen agua. ¿A quién puede pensar que una familia que no tiene agua, ¿sí?, está preocupado por un inciso de una ley que ni siquiera lo va a afectar? ¿Quién puede pensar que una mujer que es cabeza de familia y se levanta todos los días a trabajar, que no tiene seguridad social ni acceso a salud, se puede preocupar por una discusión de un inciso de un tema en el Congreso que además no la va a afectar?
O que no tiene un puesto de salud, dirá usted, sí, o que no tiene una carretera.
Pensemos en los niños y niñas de Colombia. Es decir, nosotros estamos dejando de pensar en lo más importante de este país por tener unas discusiones y vivir agarrados. Y los políticos y las opciones de candidatos presidenciales hasta ahora lo único que hacen es agarrarse entre ellos. Yo les digo, ¿dónde están los niños y niñas de Colombia? Los niños y niñas de Colombia deberían ser los verdaderos consentidos del país. ¿Quién está hablando de las políticas de la niñez y de las políticas de familia? Bueno, nosotros vamos a hablar de eso. ¿Quién está hablando de cómo generar empleos bien pagados? Nosotros vamos a tener propuestas para eso. ¿Quién está hablando de que una mujer que tiene un puesto de dulces en una esquina pueda formalizarse y ahorrar y tener una vejez tranquila? Nosotros tenemos opciones para eso, y de eso se trata esta campaña, de formalizar la economía y modernizar el país.
¿Usted cree que esas propuestas nadie las está haciendo y se han desgastado en la discusión y agresividad de la implementación de los acuerdos o del proceso de paz?
A los políticos de siempre les interesa llamar nuestra atención, a los ciudadanos nos interesa resolver nuestros problemas, y esa es la diferencia de esta propuesta.
Bueno, como plataforma, porque aquí viene también la gran discusión. ¿Era más fácil irse un partido? ¿Era más fácil de pronto decir, mire, yo busco el apoyo de algún partido político o el camino de las firmas se convirtió en la solución, en la alternativa en estas elecciones?
Claro que es más fácil irse por el camino de los partidos. Hay estructura, hay presupuestos, hay capacidad operativa. Es que los partidos no representan a los ciudadanos de hoy, los partidos no nos representan. Y claro, esta es una candidatura improbable. Pero yo invito a quienes piensen que este es un esfuerzo improbable, a que piensen de verdad, ¿en qué creen? ¿En qué queremos los ciudadanos? Porque las cosas improbables que tienen legitimidad son las que salen adelante, y así es como se hacen los grandes cambios en el país. Yo le voy a decir una cosa, esto es improbable, pero para nada es imposible, porque estamos hastiados y estamos cansados.
Sí.
Y si logramos...
Usted está pensando no solo en el corto plazo, usted está pensando en el mediano y en el largo plazo con esto. Es decir,
claro,
en el momento en que ya se tenga una plataforma política, ya se puede aspirar a otras cosas, no simplemente una elección presidencial.
Claro, por supuesto, porque es que un país no se cambia en 4 años, el propósito va mucho más allá de una candidatura presidencial y de una presidencia que ojalá se logre, pero para cambiar a Colombia hay que traer gente nueva, que tenga una verdadera vocación de servicio, entendiendo las dificultades que hay, y así es como vamos, es decir, aquí hay colombianos muy talentosos, con muy buena capacidad, honestos, vamos, estamos buscando esa gente, yo los invito a que se sumen.
Yo creo que la primera vez que usted y yo hablamos, ¿usted estaba en la Fundación Bavaria tal vez?
Estaba en el... Yo trabajaba en Valores Bavaria y, sí, y yo colaboré con muchos proyectos de la fundación.
Bueno, desde esa época lo conozco y yo no lo he visto a usted nunca realmente salido de la ropa profiriendo improperios contra nadie. Y me pregunto cómo se hace la política así.
Pero
hoy.
Lo van a provocar, le cuento.
Porque hoy, digamos, a todos nos quieren llevar a que el que no dice una sarta de insultos contra otro, entonces es un tibio, es un ni fu ni fa, es ni chicha ni limonada. Es decir, ¿cómo se hace política sin esas viejas,
sin agraviar,
viejas mañas?
La política y el servicio público es de los trabajos más sagrados que hay, porque tiene que estar en función de la gente. Entonces uno tiene que respetar a los demás, siempre. No importa si a uno lo insultan, yo siempre voy a respetar a los demás, nunca voy a insultar a nadie, no tengo enemigos, no compro peleas ni insultos, pero hablo con la verdad y hablo con claridad. pregúntenme sobre cualquier candidato, sobre cualquier propuesta, les voy a decir exactamente lo que pienso.
Ah, no, al final le toca pasar por eso.
Nos diferenciamos, siempre con la verdad, pero con inmenso respeto. Y con calma, porque uno tiene que tener cabeza fría para gobernar.
¿Usted cree que a este país le hace falta, en este momento, qué? Un ingrediente. Usted tiene el pastel. Usted tiene que ponerle un ingrediente, ya sea más azúcar, un poquito de sal. ¿Usted cree que, qué cree lo que le falta a este país en este momento, en esta coyuntura en la que está?
A Colombia le hace falta esperanza. Y a Colombia le hace falta mirarse a sí misma y tener la capacidad de creer. Ver todo lo que tenemos para sacar el potencial en vez de estar en discusiones que son intestinas y destructivas. Y nosotros tenemos la capacidad de mirar el país, ver todo lo que hay y construir, incluyendo a todas las personas.
¿Qué dicen en el Facebook Live, Azuri?
Doctor Frank, usted ahora que va a incursionar en las redes sociales, pues le quiero decir que hoy hemos tenido muchos comentarios de nuestros oyentes. Hay una de las preguntas que me gustaría trasladarle, de Isaac Martínez. Me pide que le pregunte cómo cree poder hablarle a los ciudadanos que votaron no y decirles que sus propuestas los incluyen cuando el gobierno del que hace parte no respetó su decisión mayoritaria. ¿Cómo espera que esos que votaron no le crean?
A mí me parece que hubiera sido muy peligroso que todo el país hubiera pensado que lo que tenía que hacerse era un acuerdo con las FARC y que hubiéramos estado unánimemente, digamos, queriendo eso. Porque Colombia no es un país de gente arrodillada. En primer lugar, la diferencia de opinión es absolutamente fundamental. Menos mal, pensamos distinto. Los países que más avanzan son los países que aprovechan la diversidad de opinión y la legitiman y encuentran mecanismos de participación para encontrar soluciones para todos. Entonces, yo tengo una diferencia de opinión con quien hace la pregunta, y es que aquí hubo un plebiscito, hubo un resultado durante 40 días. Por decisión de los representantes de quienes ganaron en las elecciones del no, nosotros nos sentamos a negociar. Yo estuve 40 días sentado con los representantes del Centro Democrático, del Partido Conservador, etcétera, y logramos que muchas de sus propuestas, no todas, se incluyeran en un nuevo acuerdo. ¿Cuáles fueron los dos puntos que no se incluyeron? Lo que tiene que ver con las condiciones de participación política y la cárcel, que se da en dos de los tres casos, pero no en todos. Con ese nuevo acuerdo, que es sustancialmente diferente, y eso lo dijo la Corte, se refrendó a través del Congreso. Entonces aquí hay una institucionalidad, fue la Corte la que decidió. Pero voy más allá. Cuando uno lee los acuerdos, aquí lo que hay son oportunidades de poner esto a funcionar para beneficio de todos. Por ejemplo, miremos el texto de la Ley de Tierras. Es una ley que, claro, va mucho más allá de los acuerdos con base en ellos, pero que tiene oportunidades para todos los colombianos, desde pequeños campesinos hasta empresas que hacen agroindustria. Entonces hay que mirar lo que hay y ponernos a trabajar.
En este momento, ¿con quién se ve más cercano y con quién se ve más lejano de todos los que están en la contienda? Y se lo planteo por una razón, porque la gran mayoría de los que están han pasado y nos han acompañado en esta cabina, como usted hoy, nos han dicho que llegar solos es imposible, que se necesita una coalición. Sí. ¿Usted con quién se ve cercano, con quién se ve lejano?
Nosotros no estamos pensando en coaliciones.
¿No están pensando
en coaliciones? No estamos pensando en coaliciones. Estamos pensando que esa división, que está promovida por todos los candidatos que hay hoy, es lo que queremos resolver. Nosotros queremos sumar a los colombianos que están... Estamos aburridos de la peleadera de los políticos para empezar a hablar sobre los problemas que le importan a la gente.
¿Cuántas firmas tiene que recoger?
Tenemos que recoger 382 mil firmas, o sea, pero realmente
doble.
Llenar planillas hay que recoger unas 700 mil firmas.
¿Y antes del 13 de diciembre? Antes del 13 de diciembre. Sí. O sea, el equipo que usted tiene ya en logística para esto tiene que ser un equipo grande.
Es un equipo grande en varias ciudades del país.
Y sobre eso, digamos, alcanza las 700 mil firmas. Ese sería el doble de lo que pide la registraduría. Se inscribe. Entonces usted dice, inmediatamente voy a esta aspiración, pero no me junto con nadie. Los verdes le dicen, venga para acá, súmese con nosotros y con Sergio Fajardo y con el senador Robledo, y hagamos una coalición fuerte.
Nosotros estamos por encima de quienes tienen la visión de que hay que imponer el acuerdo de paz a la otra mitad, y estamos por encima de quienes tienen la visión de que hay que llevarse el acuerdo de paz por delante, porque creemos que lo que hay que hacer es construir entre todos. Siempre. Y eso en este momento no admite coaliciones.
Siempre
lo que admite es sumar, queremos sumar.
siempre terminamos estas entrevistas con una ronda rápida, una ronda rápida. Esa la hace Yamit. Él le va a dar unos nombres, ¿no es cierto, Yamit?
Por favor, dígame, doctor Perr, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza cuando yo le menciono el nombre de Iván Márquez?
Horas interminables de conversación.
Sergio Jaramillo.
Rigurosidad.
Álvaro Uribe Vélez.
Pasión.
Juan Manuel Santos.
Determinación.
Gustavo Petro.
Extremismo.
Humberto de la Calle.
Admiración.
Germán Vargas Lleras.
La política que no queremos.
Sergio Fajardo.
Respeto.
Andrés Pastrana.
Una persona que sentó unas bases y que ha sido incomprendido.
Rodrigo.
Racionalidad.
Claudia López.
Fortaleza.
Marta Lucía Ramírez.
Preparación.
Y ahora le doy nombres de tres empresarios. Manuel Santiago Mejía.
Carácter.
Luis Guillermo Plata.
Inteligencia.
Antonio Celia Martínez Aparicio.
Talento.
Ahí están. Fran Perl, gracias por aceptar la invitación esta mañana a la cabina de la FM. Serán, estoy seguro, varias las oportunidades en las cuales vamos a conversar y a dialogar, porque este es el ejercicio que queremos hacer, darle un panorama a nuestros oyentes de quiénes son esas voces, esas personas que están aspirando a la presidencia y que, por supuesto, en el caso suyo, los que lo hayan escuchado, los que lo hayan visto a través del Facebook Live y quieran que usted sea presidente, pues ya saben que tienen que ir a... Primero poner la firma, ¿no? Es el primer paso.
Poner la firma. Vamos a estar distribuyendo planillas.
¿En dónde van a estar? ¿En todo el país?
Vamos a estar en 8 ciudades del país inicialmente. Y yo los invito a que trabajemos para resolver los problemas de las familias colombianas.
¿Cómo se va a llamar el movimiento?
Creemos País.
Ahí está. 7:31 de la mañana. Gracias de nuevo.
Gracias por la invitación.